Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de la iglesia Founders Baptist Church en Spring, Texas. Este mensaje se titula Cuidado con la amargura y está basado en las escrituras que se encuentran en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31 al 32. Si pueden, por favor, ir al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Vamos a leer empezando con el verso número 17 hasta el verso 32. Pablo escribe: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Oremos y pidámosle a Dios su bendición en nuestro tiempo en su palabra esta mañana. Señor, nosotros estamos muy conscientes de lo que nosotros podemos hacer. Por nuestra propia fuerza en esta hora, nosotros no podemos hacer nada. Así que, Señor, ahora te buscamos a ti para recibir tu bendición. Ayúdame hoy a enseñar tu palabra. Trae a mi mente esas cosas con las que tú has estado tratando en mi mente y en mi corazón, las cosas que me has estado enseñando. Obra en nuestros corazones esta mañana, Padre, mientras que escuchamos. Otorga tu luz. Nosotros sabemos lo que es cuando tu palabra penetra en nuestros corazones y tu luz brilla de tal manera en que nosotros entendemos cosas que no habíamos entendido antes. Y tú tratas con nosotros en una manera en que tú, solo tú, el Dios verdadero y viviente, puede tratar con un corazón. Y te pedimos por eso este día, esta mañana, y este día que tenemos para adorarte. Señor, yo oro por tu gente, yo oro por mis hermanos y hermanas. que el resultado de ser expuestos a tu palabra sea que seamos edificados, seamos construidos, lavados, limpiados, corregidos, quebrantados, traídos a un lugar fresco de rendición delante de ti. Yo oro una vez más por los que están perdidos en medio de nosotros y pido un nuevo nacimiento, que se otorgue un nuevo nacimiento, que sean almas que hoy entren a tu reino, a tu familia, a través de la fe en Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablarle acerca de una influencia muy peligrosa y mortal que amenaza a los creyentes. Amenaza las vidas individuales y amenaza a las familias, amenaza a las iglesias. Amenaza relaciones. Es un destructor que destruye a la gente y destruye relaciones. Si pudiera ser comparado a una enfermedad, tendríamos que compararla a la peor de las enfermedades, a lo mejor el peor tipo de cáncer, el peor tipo de virus mortal. Esta enfermedad sería conocida como el asesino silencioso, porque penetra en la vida de un creyente y sus síntomas no empiezan a mostrarse hasta que ya está desarrollado el virus dentro del creyente, y para el tiempo en que los síntomas son evidentes, el paciente ya está en una condición crítica y peligrosa. Es una enfermedad que afecta tu sistema inmune, para ponerlo de cierta manera. Así que si este pecado está presente en tu vida, lo que hace es que abre la puerta a otros tipos de pecados. Muchas otras enfermedades empiezan a desarrollarse en la vida de la persona donde esta enfermedad se ha introducido en la vida de una persona. De lo que yo estoy hablando, y no lo enseña la palabra de Dios, es acerca del pecado poderoso llamado la amargura. La amargura. Dese cuenta lo que dice el verso 31, dice. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. A lo mejor usted ya tiene una idea de lo que quiero decir cuando digo que es un asesino silencioso, porque a lo mejor cuando usted me escuchó empezar a hablar de alguna influencia que nos puede destruir de esta manera, a lo mejor lo último en su mente pudo haber sido algo como la amargura. Usted se dijo a sí mismo, yo pensé que él iba a hablar acerca de un gran pecado, algo realmente mortal, algo realmente peligroso. Espero que al final del día, cuando veamos la palabra de Dios, usted esté convencido de que la amargura es algo peligroso, es un gran problema. No solamente nuestro texto nos da una advertencia en contra de la amargura, también muchos otros textos, por ejemplo, Hebreos 12:15 dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Deuteronomio 29:18, la cual es la cita a la cual Hebreos 12:15 se está refiriendo. Deuteronomio 29:18 dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Este es un tema serio y el día de hoy yo quiero que nosotros pensemos en esto juntos. Yo estaba investigando esta semana para compartir con usted esto y fui enfrentado de nuevo con una decisión que tenemos a veces: dar un sermón realmente largo o dos sermones más o menos largos. Así que decidí hacer dos sermones más o menos largos. Yo espero que no sean demasiado largos. Vamos a dividir este tema en dos partes. Esta mañana vamos a hablar acerca de diagnosticar este problema. ¿Cómo se ve la amargura? ¿Cómo la Biblia define la amargura? ¿Cómo podemos describirla? Así que vamos a ir delante del gran médico, el que conoce nuestros corazones y nuestras almas, más de lo que nosotros mismos nos conocemos, y vamos a pedirle al Señor que nos revele si hay amargura en nuestro corazón. Y esta mañana nos vamos a enfocar en reconocer la amargura. Y esta noche vamos a regresar y vamos a hablar acerca de cómo ser libres de la amargura. Cómo tratar con la amargura que está en nuestras vidas. Cómo deshacernos de ella, como se nos dice que hagamos en el verso 31. Quita todo enojo, amargura, ira, gritos, maledicencia y sea quitada de nosotros. La pregunta es, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo uno se deshace de la amargura? Vamos a hablar acerca de eso esta noche. Pero esta mañana queremos que el Señor nos muestre si la amargura está en nuestras vidas. Si vamos a quitarla toda, tenemos que reconocer si está presente en nosotros. Así que, ¿cómo define la Biblia la amargura? ¿Cómo podemos describirla esta mañana? Y esta es la primera cosa que quiero compartir con usted. La amargura es una forma de enojo, de ira. La amargura es una forma de ira. ¿Qué es amargura? Amargura es ira, enojo. Dese cuenta de algo en el verso 31. Dese cuenta que todas estas cosas tienen que ver con la ira, con el enojo. Sea quitada de vosotros toda amargura, y luego dice enojo, y luego dice ira, y luego dice gritos, y después dice maledicencia. Así como toda malicia sea quitada. Antes que pensemos en la amargura, dese cuenta de las otras palabras que están en ese verso. La palabra ira en el griego es fumás. Habla acerca de un tipo de enojo que hierve. Hervir es lo que quiere decir esta palabra, pasión, calor. Es cierto decir que la siguiente palabra de la que voy a hablar en un momento, que estas dos palabras para el enojo se usan a veces intercambiablemente, pero también es cierto decir que en algunas ocasiones se distinguen la una de la otra. Y si tiene que existir una distinción entre estas dos palabras, la primera palabra, la palabra que se traduce como ira, tiene que ver con un tipo de ira que es explosiva, algo que se hierve y se sobrepasa. Los estoicos veían esta palabra como unas explosiones de ira. Un mal temperamento que explota. Eso es a lo que esta palabra se refiere. La otra palabra ahí, enojo, el griego es orge. Y esta palabra, al ser distinguida de la otra, se ve como una hostilidad más establecida que se está fermentando. Es el enojo que solo permanece en su vida, más o menos abajo de la superficie, siempre está ahí. Me pregunto si hay alguien aquí el día de hoy que si le preguntamos a su familia o un amigo cercano, ellos van a tener que decir, bueno, él es una persona enojada. Siempre hay un tipo de enojo ahí. Entonces tienes este tipo de enojo que es explosivo, no siempre es evidente, pero cuando es evidente explota. Y luego tienes este tipo de actitud constante en la vida de enojo. Lo curioso es que cuando usted ve las siguientes dos palabras, estas dos palabras parecen ser espejos de las otras dos expresiones. ¿Cómo se expresa este primer tipo de enojo? Bueno, la siguiente palabra, gritos. Es una palabra que se refiere a alzar la voz, gritar, a gritar con enojo. Si alguien tiene un temperamento explosivo, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la boca, se manifiesta a través del gritar. Pero hay otra manera de expresar su enojo y eso es con maledicencia. La palabra ahí significa blasfemar. Así que este enojo en la vida de una persona puede ser expresado de una manera más silenciosa al buscar destruir el objeto de su enojo con sus palabras en una manera más privada. Así que usted le puede gritar a alguien o usted puede calumniar a alguien con maledicencias. Pero ambas cosas se hacen para expresar su enojo hacia esa persona. Bueno, últimamente, ¿a qué tipo de persona va usted a querer destruir con sus palabras? ¿Alguien con quien usted está enojado? Y dése cuenta que todo esto está amarrado al final del verso con esta palabra malicia. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y esa palabra habla acerca de maldad. Así que Dios quiere que veamos, el Espíritu Santo quiere que veamos que todo este enojo, si lo vamos a ver adecuadamente, si lo vamos a ver por lo que es, este enojo es maldad. Algo que es en gran manera desagradable al Señor. No tenemos que tomar nuestro enojo a la ligera. Me pregunto si hay alguien aquí que tiene excusas para su temperamento y dice, bueno, así es como yo soy, todo el mundo me conoce. Yo exploto de repente, pero se me pasa rápido. Bueno, el Señor dice que eso es maldad. Es un pecado. Así que es en medio de esta lista de palabras que esta palabra, amargura, se nos da. Decría es la palabra. Y en este contexto se vuelve claro, es un tipo de enojo. Eso es lo que es. Así que, ¿qué es lo que diferencia a amargura de estas otras palabras? ¿Cuál es la característica distintiva de este tipo de enojo? Andrew Lincoln, comentando acerca de esta palabra en griego que se traduce a amargura, escribió esto y dijo, es una palabra que indica la dureza del corazón que guarda resentimiento acerca del pasado. Endurecimiento de corazón que guarda resentimiento acerca del pasado. Este es un enojo que está presente en nuestras vidas y se ha asociado a sí mismo con algo en nuestro pasado. Quiero que pensemos en eso. Quiero que profundicemos en eso. Pensemos acerca de lo que la amargura es. Algunas cosas que podemos decir acerca de la amargura. Primero que nada, viene a nuestras vidas por un mal que en nuestra percepción hemos sufrido. Menciono la palabra percibido porque hay personas que están en amargura acerca de cosas que han visto bajo una luz incorrecta. De hecho, usted lo ha visto. Han habido gente que últimamente se arrepienten de su amargura. Y después de que se han arrepentido, a lo mejor cuando se convierten, ellos ven de regreso a lo que les causaba tanto enojo y dicen, ¿sabes qué? Yo vi esa situación desde un punto de vista incorrecto. Yo estaba en lo incorrecto. Así que no necesariamente usted tiene que sufrir algo legítimo para que usted tenga amargura. Puede ser algo imaginado, una ofensa imaginada, una injusticia imaginada. Pero esta amargura puede también ser de algo que fue legítimo, algo que realmente te sucedió. Lo que usted percibió como algo que estaba mal, realmente estaba mal. Y usted está enojado por eso. Pero ya sea que fue real o imaginado, esto es lo que sucede. La amargura toma raíz cuando nosotros sentimos que se nos ha maltratado. Así que hay un sentido de injusticia que está presente en nuestras vidas. La amargura casi siempre se desarrolla cuando nosotros tenemos una expectación que es distinta a lo que nosotros recibimos. Yo estaba esperando algo más, pero esto es lo que recibí. Esta era mi expectativa cuando yo acepté este trabajo, pero me tengo que conformar con la realidad con la que tengo que vivir ahora. Y estoy enojado. Este era lo que yo esperaba cuando me casé contigo, pero este es quien tú resultaste ser y ahora yo estoy enojado por ello. Esto era lo que yo esperaba cuando tú dijiste que eras mi amigo, pero esta es la manera en que me has tratado y ahora estoy enojado. Esto es lo que yo esperaba, como mi vida iba a ser cuando yo tenía 40 años, pero ahora así es como mi vida es ahora que tengo 40 años y estoy frustrado con esto. Y no es justo, ¿se da cuenta? No es correcto. Yo merezco mejor. Y usted puede marcar esto, amigo. Amarrado con esto que llamamos amargura, está esto que llamamos orgullo. Yo me merecía algo mejor que esto. Así que hay un sentido de injusticia que está presente, donde hay amargura. Y al mismo tiempo podemos decir que a lo mejor hay un sentido de frustración. Esto ha ido más allá de lo que es razonable para mí, piensa la persona. Y lo que sucede es que esta persona que tiene estos sentimientos de amargura ha dibujado una línea en la arena de su mente. El estándar puede ser diferente para diferentes personas. Si no estamos siendo guiados por la palabra de Dios, si no estamos tratando con nuestro enojo y los males que se nos han hecho con la palabra de Dios, entonces con lo que nos quedamos es con nuestros propios estándares. Diferentes personas tienen diferentes estándares, algunos tienen una tolerancia muy baja, pero otros imaginan ser personas que pueden sufrir mucho. Así que su tolerancia es algo más alto, pero últimamente lo que sucede es lo mismo. Es que yo aguanto esto por un tiempo, yo trato de hacer la cosa correcta por algún tiempo, pero esto ya se pasó de la línea. Mi paciencia se ha exhaustado. Y cuando esa línea ha sido cruzada, entonces la amargura empieza a establecerse. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar esto? ¿Cuántas veces tiene que suceder esto? Y a propósito, si usted no cree, y yo espero que usted crea esto, todos nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestras propias actitudes, pero si usted no cree que esta es parte de la mentalidad de la humanidad pecadora, entonces dése cuenta en su Biblia cuántas veces ese tipo de sentimiento se expresa. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerda de la pregunta que Pedro le hizo a Jesús en Mateo 18:21? Pedro vino y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta cuántas veces dijo Pedro? 7. Pedro tenía un estándar generoso, ¿cierto? 7 veces. ¿Cuál es la respuesta bíblica a esta pregunta? ¿Es 7? No. ¿Cómo respondió el Señor Jesús a esa pregunta? 70 veces 7, ¿qué significa? Es inagotable. Hay una manera de procesar esto, hay una manera de poner todo esto en su proporción y lugar apropiado, pero sin embargo reconozca que esto es lo que los hombres hacen. ¿Cuántas veces tengo que aguantar esto? Preguntan. Así que la primera cosa que podemos decir acerca de esta amargura mientras que la estudiamos y la reconocemos es que donde sea que sucede en la vida, ha venido a existir porque nosotros hemos percibido que se nos ha hecho un mal. Y estamos enojados por eso. Sin embargo, hay una segunda cosa que quiero que usted reconozca conmigo acerca de la amargura. Si preguntamos últimamente dónde es que se expresa esta ira, esto es lo que nos perdemos, no vemos esto. La segunda cosa que quiero que reconozca es que el enojo de la amargura últimamente siempre va hacia Dios. ¿Usted piensa que usted está enojado con esa persona? ¿Usted piensa que usted está enojado con esa situación? ¿Usted piensa que usted está enojado con sus circunstancias? Pero le digo a usted hoy en la autoridad de las Escrituras que usted está, de hecho, dirigiendo su ira hacia Dios. ¿Por qué digo eso? Porque cuando usted está enojado y cuando usted está en amargura, lo que usted no reconoce es que Dios es soberano. Y nosotros tenemos que creerle, nosotros tenemos que confiarle a Él nuestra vida. ¿Usted ve su vida como una serie de eventos al azar? ¿Usted piensa que las cosas de repente les suceden? ¿Usted se encuentra en su situación actual por un accidente? ¿O hay un Dios soberano en este universo? Un Dios que está sobre el universo, que trascende el universo, que creó el universo. ¿Está Dios en control? ¿Y tiene Él un plan para su vida? ¿Y acaso el plan de Dios para su vida lo lleva a usted en un buen camino? ¿Existe una razón para las cosas que están sucediendo en su vida? ¿Existe algún tipo de organización para los acontecimientos que están sucediendo en su vida? Yo le digo a usted que la gente que son amargos son gente que no creen en Dios. No confían en Dios con sus vidas. ellos no reconocen de una manera gozosa y llena de fe que Dios es soberano sobre sus asuntos y que Él tiene una razón para permitir lo que está sucediendo y que nosotros tenemos que creerle y tenemos que obedecerle en medio de lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas figuras notables en la Biblia que de todo punto de vista humano deberían de tener amargura. Pero no tenían amargura. Y en cada uno de esos casos, usted ve sus vidas y usted reconoce por qué ellos no estaban en amargura. En cada caso, es porque ellos creían que Dios tenía un propósito por lo que ellos estaban enfrentando y ellos confiaban en Dios en medio de sus circunstancias. Por ejemplo, puede usted decir que Job, desde un punto de vista humano, pudiera haber sido alguien que tenía la tentación de ser amargo. ¿Cree usted que ellos tenían algunas circunstancias difíciles, que se podía haber quejado de ellas? ¿Cree usted que él pudo haber sido amargo en contra de su esposa después de que perdieron a sus hijos, perdieron sus riquezas y su salud? Ella realmente era un alma que lo animaba mucho, ¿verdad? Ella era un respiro de aire puro, era un rayo de luz del sol. ¿Por qué te aferras a tu justicia? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Eso es lo que ella le dijo a él. Job capítulo 2, verso 7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Estaba sentado entre cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Y luego dice esto, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. ¿Escuchó lo que él dijo? Cuando cosas buenas estaban sucediendo para nosotros, nosotros le dimos gloria a Dios. Cuando las cosas que nos daban placer y nosotros las veíamos como que si fueran beneficiosas para nosotros, cuando estas cosas sucedían, le dábamos gloria a Dios. ¿No recibiremos nosotros de la misma mano, del mismo Dios, estas cosas que son difíciles? ¿Y qué hay de José? ¿Es José acaso un candidato para estar amargo? Arrojado a un pozo por sus hermanos, vendido a la esclavitud por sus hermanos. Termina en Egipto, sirve fielmente a Potifar y luego lo acusan falsamente, termina en la cárcel. Y luego de la cárcel al pedestal, el segundo lugar de liderazgo en la nación, Dios se ha mostrado maravillosamente soberano en la vida de este hombre. Y luego sus hermanos aparecen de nuevo. Y si usted no piensa que ellos sabían que José era un candidato para la amargura, solo escuche sus palabras y su actitud cuando se encuentran con él de nuevo y reconocen que él es José. Génesis capítulo 50, verso 15. Vea el verso 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal. Vea, esto es lo maravilloso de ser libre de la amargura. No le requiere a usted ser ingenuo. No requiere que usted llame bueno a lo malo. No requiere que usted niegue las maldades que han sido hechas. Solo requiere responder a lo que usted ha enfrentado con una respuesta sobrenatural y enseñada por el Espíritu Santo. Josué no estaba negando que ellos le habían hecho una maldad. Verso 20, vosotros pensasteis hacerme mal, pero dése cuenta el punto de vista de José, de Dios. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se perseverara la vida de mucha gente. Él ve la mano soberana de Dios en todo esto, él ve la providencia de Dios obrando, de tal modo que él puede ser libre de la amargura porque su vida ha sido confiada al Señor. Había una razón por la cual ustedes me hicieron lo que me hicieron. Había una razón por la cual ustedes me vendieron a la esclavitud. Hubo una razón por la cual yo estuve separado de mi familia por todos estos años. Hay una razón por la que sucedió todo esto y esa razón le pertenece a Dios. La gente se vuelve amarga cuando no tienen este punto de vista. De hecho, podemos decir esto, la amargura es el resultado de la falta de fe. La amargura es el resultado de no confiarle a Dios tu vida. Así que primero que nada viene cuando pensamos que se nos ha hecho un mal. Segundo, viene cuando nosotros no confiamos en el propósito soberano de Dios para nuestra vida. No vemos un propósito para las cosas por las cuales estamos pasando. Vemos nuestra vida como una serie de eventos al azar sin que Dios tenga ningún control o propósito. Una tercera cosa que podemos decir acerca de esta amargura es que es un enojo al cual se le ha permitido permanecer. Si usted va de nuevo a la definición de Andrew Lincoln, él habla acerca de una dureza de corazón que está presente porque nosotros nos hemos aferrado al resentimiento. Nos hemos aferrado a él. Nos estamos sosteniendo de él. Lo hemos guardado. La amargura es acerca del pasado. Es vivir en el pasado en el sentido de enojo. Así que hay algo que sucedió en el pasado y yo no lo voy a dejar ir. Yo no lo voy a perdonar. Algo que pasó en el pasado y no lo voy a perdonar, no lo voy a dejar ir. Hay muchas personas que están en amargura que dicen que han perdonado. La prueba que no han perdonado es que están amargos. La amargura sucede cuando nosotros no tratamos con el enojo bíblicamente. Cuando nosotros cuidamos lo que se nos ha hecho, cuando lo alimentamos, cuando nos recordamos de ello, cuando lo guardamos, pensamos en ello seguidamente, lo resucitamos de entre los muertos. De hecho, muchas veces la gente está en amargura acerca de algo que ya fue confesado por la persona que les hizo el mal. La persona ya les pidió perdón, pero usted no lo deja ir. Es una razón por la cual se nos advierte, en nuestro mismo texto se nos advierte a no permitir que el enojo permanezca en nuestras vidas. ¿Lo ve en nuestro texto? Vaya de regreso. 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego que dice, airaos, hay un tipo de ira que es legítima. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arreglen sus problemas diariamente y realmente arréglenlos. No deje que este enojo sobreviva la noche. Trate con su enojo rápidamente, trate con su enojo bíblicamente. Mantenga el enojo en su lugar apropiado, porque se cuenta en el verso 27 de nuestro texto. ¿Quién está merodeando listo para obrar con tu enojo? Verso 27 dice, y ni deis oportunidad al diablo, dice el verso 27. ¿Sabe quién es un maestro en tomar el enojo y usarlo para sus propósitos? Satanás. Así que yo siento que se me ha hecho un mal, pero últimamente sí yo puedo reconocer que mi enojo está dirigido hacia el Señor, porque al fin y al cabo, ¿quién está en control de mi vida? Así que no le creo a él, yo no creo que él tiene un buen propósito para mí, yo no creo que él realmente me ama, yo no creo que él tiene un buen propósito por lo que está sucediendo o lo que me ha sucedido. Y el resultado es que yo no estoy tratando con mi enojo bíblicamente. No estoy tratando con mi enojo diariamente. No estoy tratando de perdonar y poner las cosas en el lugar apropiado. Yo me estoy aferrando a él y estoy cuidándolo y estoy dándole gasolina para que crezca y estoy reteniendo el resentimiento. Lo que nos lleva a la cuarta cosa que podemos decir acerca de la amargura, que es un enojo que se ha establecido. La amargura es una dureza de corazón. La amargura forma su propia opinión hacia su objeto. Pensamos ahora que lo vemos claramente. Creemos que lo hemos juzgado correctamente. Yo sé quién tú eres y mi punto de vista de ti no va a cambiar. Así que no existe esperanza para el objeto al cual está dirigida nuestra amargura. No realmente. Y cada punto de vista que tenemos hacia la persona con la cual estamos enojados o la situación por la cual estamos enojados, todo lo que vemos está entenebrecido por nuestro enojo. Podemos tener a dos personas haciendo las mismas cosas o diciendo las mismas cosas, o actuando de la misma manera, pero si nosotros estamos enojados hacia una persona, lo vemos de una manera, y si estamos en amistad con otra persona, lo vemos de otra manera. La diferencia no está en las palabras, o en el comportamiento, o ni siquiera los motivos en algunos casos. La diferencia existe en cómo nosotros vemos a esas dos personas. Así que ahora no hay nada positivo que yo estoy dispuesto a ver en la persona con la cual yo he estado enojado. En nuestro punto de vista, no hay esperanza para su arrepentimiento, no hay esperanza para que ellos cambien, no hay una verdadera esperanza para que exista una reconciliación. De hecho, este es el tipo de enojo que realmente es asesino. Cuando usted tiene amargura en contra de una persona, a usted no le importaría si ellos no estuvieran sobre la faz de la tierra. Esto es lo que la amargura es. La amargura es un corazón duro lleno de resentimiento por algo que ha sucedido en tu pasado. Aquí está la segunda cosa que quiero resaltar. Primero que nada, ¿qué es la amargura? Esta es la amargura. La segunda cosa que quiero resaltar acerca de este pecado es que esto es lo que caracteriza a la humanidad perdida. De acuerdo a las escrituras, esto es lo que caracteriza a las personas perdidas. Son amargos. Esta misma palabra griega, páncreas, se usa para describir a la humanidad natural. Romanos 3, verso 12. La Biblia, describiendo a la humanidad perdida, dice esto. Todos se han desviado, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Esta es la sociedad perdida, la gente que no conoce a Jesús. Abren su boca y amargura sale de su boca. La misma palabra se usa para advertirle a Simón en Hechos 8 de que él estaba dando evidencia de que él estaba perdido. Vea Hechos 8 conmigo, rápido. Vaya a Hechos 8. Vea el verso 18. Vamos al verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Y si usted pregunta qué es lo que Pedro quiere decir cuando dice que ve en este hombre la hiel de amargura, yo creo que lo que él quiere decir es que él ve el fruto de una vida no satisfecha. Esta es la vida bajo las cadenas del pecado. Es la vida que no tiene satisfacción. ¿Qué caracteriza a toda la humanidad perdida? ¿Qué sale de la boca de la gente perdida? No solamente el enojo y el odio, que es la amargura, pero también la falta de satisfacción. La falta de fe absoluta en el Dios de la Biblia, bueno y verdadero, que tiene control sobre nuestras vidas y tiene un plan para nuestras vidas. Eso está siendo constantemente expresado por las bocas de los seres humanos que dicen: yo no estoy satisfecho y yo me merezco algo mejor. Y yo quiero lo que tú tienes, y yo quiero ser capaz de poseer lo que tú posees, y yo quiero disfrutar lo que tú disfrutas. Esta vida constante de falta de satisfacción es una vida amarga, es el fruto de una falta de fe. Nunca satisfecho, nunca verdaderamente gozoso, nunca verdaderamente como usted quiere que sea. Eso realmente es lo que es la amargura. Una vez más, estamos enojados aún con una persona o una situación, bueno, porque no era lo que esperábamos, no era lo que nosotros queríamos, no era lo que me satisface. Esta misma palabra se usa en Hebreos 12, vaya ahí. Hebreos capítulo 12, para advertir acerca de la apostasía. Hebreos 12. Vea esta exhortación que está siendo dada hacia las personas que están en peligro de apartarse del Señor. Vea el verso 12. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ello muchos sean contaminados. Y les dije antes de que esto realmente se está refiriendo a Deuteronomio 29 y está dando una advertencia de un individuo o una tribu o un clan que deja de creer en las palabras de Dios, en la terquedad de su corazón, creen que ellos no van a sufrir ningún problema aun si ellos no creen en el Señor. En otras palabras, se alejan del verdadero Dios viviente porque no están satisfechos con lo que esta vida representa. La vida de servir a Jehová no los satisface. Esta palabra se usa en Hebreos 12 para advertir en contra de la apostasía. Lo que nos lleva a otro pensamiento es que este pecado de la amargura abre la puerta a la apostasía. ¿Qué es la amargura? Es el intento del hombre de tratar con su enojo sin involucrar a Dios. Cuando usted se vuelve amargo es porque usted está tratando de lidiar con su enojo en una manera que no está involucrando a Dios y no está de acuerdo con su palabra y no refleja su perspectiva. Es una respuesta mundana a lo que usted está enfrentando. De hecho, hay gente que está tratando de moldear a Dios a lo que ellos quieren para que ellos puedan aferrarse a su amargura. Y ellos se dicen a sí mismos: bueno, yo creo que el Señor realmente entiende esto. Yo creo que el Señor realmente entiende la manera en que yo actué, o el comportamiento que he tomado, o la manera en que yo te hablé, o la manera en que yo te respondí, creyendo que Dios acepta ese comportamiento. No importa que su palabra de ninguna manera afirma tus acciones, de ninguna manera afirma tus pensamientos, de ninguna manera afirma tus actitudes, pero tú vas a remoldear a Dios para que Él encaje con lo que tú quieras hacer y poder aferrarte a tu enojo. Porque el responder a tu enojo en una manera que le agrade al Señor no te va a satisfacer a ti necesariamente. No hay nada sobrenatural acerca de la amargura. no hay nada de la obra del Espíritu Santo expresada en la amargura. No hay nada que esté de acuerdo con el Evangelio que esté presente en la amargura. No hay nada que nos haga parecernos a Cristo en el ser amargos. Cuando usted puede ver al Señor Jesús colgado en una cruz y diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cómo puede usted explicar, excusar y justificar su enojo? La amargura abre la puerta a el apartarse de Dios. Cuando nosotros permitimos que el enojo permanezca en nuestras vidas de una manera como esta. Esto también abre la puerta a la infidelidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Abre la puerta a la infidelidad en el matrimonio. Va a ser interesante el estudiar. El divorcio de cuántos matrimonios empezó con uno de los cónyuges teniendo resentimiento en contra del otro, aferrándose a alguna cosa que sucedió en el pasado, algo que se les hizo en el pasado, y lo nutren y lo alimentan y no lo dejan ir. Y como un resultado de eso, al pasar el tiempo, su corazón se endurece más y más y más, hasta que finalmente cometen una infidelidad al pacto en que entraron con su cónyuge. La amargura abre la puerta a infidelidad en el ámbito moral. Alguien se dice a sí mismo, aquí estoy, yo he buscado vivir una vida pura, yo he buscado hacer las cosas correctas, yo he buscado obedecer las escrituras, y mira cómo todo esto ha terminado. Y si usted piensa que nadie piensa de esa manera, solo lea el Salmo 73. Cuando el salmista dice, yo pensé que yo había guardado mi corazón puro en vano. Abre la puerta a infidelidad en todas las relaciones. Cuando tú te aferras al enojo, no puedes ser un hermano fiel a la persona con la que tú estás enojado. Tú no puedes ser un amigo fiel con la persona con la que estás enojado. No puedes. Así que vemos que una persona que por costumbre está enojada es una persona que no da evidencia de la presencia de la nueva naturaleza. Alguien que no da evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Alguien que no da evidencia de que ellos entienden la gracia de Dios. La amargura caracteriza a las personas perdidas. Vaya de regreso a nuestro texto, Efesios 4. Y no es interesante que esto se nos presenta a nosotros. En este contexto en particular, recuerda el contexto más grande. Vaya de regreso al verso 17 y lea lo que dice. Dice, esto digo y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles, los que no son convertidos. Ellos están entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. No tienen la vida de Dios. Existe esta ignorancia innata que está operando en ellos. Existe esta dureza de corazón que opera en ellos. Se han vuelto callosos, se han entregado a sí mismos a la sensualidad. Están siendo avaros en practicar todo tipo de impuridad, pero esa no es la manera en que usted aprendió a Cristo, ¿cierto? Asumiendo que usted ha escuchado acerca de Cristo y que a usted se le ha enseñado quién Cristo es, como la verdad es en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Verso 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora usted tiene la capacidad de pensar en armonía con Cristo, de pensar en armonía con el Espíritu, de pensar en armonía con las Escrituras. Usted tiene que ponerse este nuevo usted, que ha sido creado bajo la semejanza de Dios, en verdadera justicia, en santidad. Ahora, ¿cómo aplicamos todo eso? Verso 25. Por lo tanto, dejas de mentir, dejas de robar, dejas las pláticas corruptas, dejas de entristecer al Espíritu de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y aquí hay algo más que haces. Verso 31, quitas toda la amargura, todo el enojo, toda la ira, y todos los gritos y todas las maledicencias y toda malicia. ¿Lo quitas todo? ¿O lo vamos a parar aquí esta mañana? Déjame terminar haciéndonos unas preguntas. Primero que nada, ¿quién aquí hoy tiene amargura? ¿Quién tiene amargura? ¿Quién aquí hoy tiene un enojo relacionado a una maldad que ha sido cometida en contra de ti en tu pasado? ¿Y quién está frustrado y enojado con sus circunstancias actuales? Yo puedo preguntarlo de una manera distinta, porque esa pregunta es para los creyentes. Déjame preguntarle esto. ¿Es usted simplemente una persona amargada? ¿Usted simplemente es una persona amargada y enojada? ¿Por qué eso, amigo mío? Es la marca de alguien que no se ha convertido para nada, que nunca ha conocido a Jesús como Señor y Salvador. Segundo, le voy a preguntar esto. ¿Se da cuenta usted la naturaleza peligrosa de su enojo? Vea, puede que esté en la etapa ahorita de que nadie puede ver su enojo. Nadie se da cuenta acerca de su enojo o amargura. De hecho puede ser que la mayoría del tiempo usted maneja su amargura muy bien, pero no ha tratado con ella bíblicamente. No ha tratado con ella bajo la luz del Evangelio. Así que solamente está ahí. Y usted piensa que no es un gran problema. Pero le voy a decir algo. Si usted no trata con esa amargura va a destruir su vida en el futuro. Usted debe de entender que esta es una influencia mortal. Tercero, voy a preguntar esto. ¿Está usted viendo ya los efectos de su amargura? ¿Está ya causando problemas en su matrimonio? ¿Está ya causando problemas con sus niños? ¿Está ya causando problemas con una amistad? ¿Está ya entrometiéndose en el camino de su adoración? Cuarto, ¿ha usted estado excusando su amargura? ¿Ha usted estado justificándola? Usted se merece estar enojado por lo que se te ha hecho. Cuando Dios dijo, el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, dijo que es maldad. Escuche, usted va a tener que deshacerse de su maldad o usted va a tener que deshacerse de ese Dios en su manera de pensar. O usted va a tener que hacer a su propio Dios, el cual va a estar de acuerdo con usted que está bien que usted esté enojado. O usted va a tener que tomar su enojo y llevarlo a los pies de la cruz de Jesús y darse cuenta que es un pecado por el cual él tuvo que morir. Y usted se va a deshacer de eso. Lo que me lleva a mi última pregunta. ¿Va a usted a tratar con su amargura como que si fuera un pecado? ¿Usted va a tratar con su amargura como un pecado? Para que usted lo confiese, para que usted se arrepiente de su pecado. Para que se deshaga de este pecado con la ayuda de Dios. Y esta noche vamos a regresar y vamos a hablar acerca de cómo ser libres de este pecado. Esta noche hablaremos de eso. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre en el cielo, te damos gracias de que tu palabra es la verdad. Y en un mundo lleno de decepción y la falta de seguridad, de la sabiduría humana que está alrededor de nosotros, te damos gracias de que podemos poner nuestros pies sobre la tierra firme de tu palabra. Señor, no importa lo que nuestras emociones digan, lo que otros nos digan a nosotros, no importa de lo que nuestras excusas nos traten de convencer. Yo oro que donde sea que haya amargura en nuestras vidas, nosotros la reconozcamos como la influencia mortal que es y la gran maldad que es. Y que nos apartemos de ella con tu ayuda. Ahora, en este momento, te damos gracias por nuestro Salvador. Te damos gracias de que Él murió para traernos el perdón de todos nuestros pecados. Te damos gracias de que tú eres soberano. Para que podamos ver con Job y que podamos ver con José. Que nuestra vida no es una serie de eventos al azar. Hay un propósito, hay un plan. Y Señor, tú eres digno de confianza. Yo oro de que nosotros confiemos en ti de nuevo. Que pongamos nuestras vidas delante de ti ahora. Y que confiemos en ti. Te damos gracias por esto hoy en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén.